Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jakim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Corptela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a prueba número 521 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
521, wow, ¿cómo estás, ese?
Muy bien, aquí estamos en un día un poco menos sofocante acá en Buenos Aires. ¿Cómo andan todos por allá en Montevideo, Magnus?
También hace calor, pero hoy tuve una tarde que ahora me puedo acordar y me río. Porque terminé de trabajar, me iba a ir al psicólogo. Y hoy se me acabó el gas, ¿no? Ah. Que el gas viene acá en Uruguay. Bueno, podés tener gas por cañería, pero no tanta gente lo tiene. Compramos garrafas. Allá no usan la palabra garrafa, ¿no?
Sí. ¿Sí? Pasa que no usamos mucha garrafa en muchos lados.
No, por eso. Pero nosotros acá compramos dos por vez para tener un repuesto. Esta vez se habían acabado las dos. Llamé, me trajeron, qué sé yo. Como estaba trabajando, eso fue antes de salir a trabajar, ¿no? Como estaba trabajando, las dejé en el living. Termino de trabajar, instalo la garrafa con la cocina y dejo la otra ahí en el living. Digo, bueno, tengo que ir, lavar los platos antes de irme, qué sé yo, papá. Ah, la garrafa. Bueno, y la otra garrafa la guardamos ahí en la cocina, atrás de la basura, al costado de la pileta. La meto y al lado de la pileta había una botella de cerveza industrial. Nadie, no sufrió daños ninguna cerveza artesanal en el piso que explotó al contacto con la garrafa. Más bien la aplasté con la garrafa, creo.
Claro.
Y se me inundó la cocina de cerveza.
Ah.
Y bueno, trapear, limpiar, etcétera. Vidrios en una bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Termino. Dejo todas las bolsas prontas para sacarla. Me ducho. Ya a esta altura de la vida me tuve que ir en Uber al psicólogo, ¿no?
Claro.
Pero voy a agarrar, me baño, me he visto, no sé qué, voy a agarrar la basura y me desfonda la bolsa.
No.
Por suerte, solo se cayó la otra bolsa que estaba adentro y no fue tanto relajo. Pero bueno, puteé. Hace mucho que no puteaba con tanta furia. pero está. Me puedo reír ahora y me estoy tomando una cervecita no recogía el piso.
Muy bien.
Me estoy tomando una Bestiario, una Bourbon, que es una Chocolate Vanilla Stout, esta en particular con rom, que esta latita vino muy rica.
Nice.
Hice un pedido el otro día porque tenía una promo, Daniel, de Bestiario, más que nada American IPAs, con una de estas incluida, así que me pedí unas cuantas para tener stock. Y ahora me estoy tomando esta muy rica, esta birra de Bestiario. Vos no estás tomando, hoy fue día de ejercicio.
Sí, más que por eso, porque ayer salí con un amigo, así que fuimos a tomar, así que hoy dije, hoy no.
¿Qué tomaste, rico?
¿Qué tomé? Tomé una Saison y después una mojito en IPA de Jueves Perdidos. Estaba bastante
bien. De Perdidos en el Éter.
Claro.
¿Qué fuiste a una birra?
No, fui a un bar que queda más para Núñez, para el lado de Núñez, que se llama El Taller, que es un formerly taller, ex taller de autos, que tiene una buena variedad de canillas y un amigo que vive acá más cerca de mi casa. Y bueno, probé esas birras que tenían.
Bueno, habrá que visitarlo en algún momento cuando vayan por allá, si vale la pena.
Por supuesto, sí.
Si vale la pena. Bueno, hoy, ¿qué tenemos hoy? Ya lo habrán visto en la lata. Como decimos, vamos a hablar de la serie de Netflix Lockwood and Company, Lockwood and Co.
Uh-huh.
Esta serie de acción paranormal adolescente basada en una serie de novelas. Yo ya no sé para qué hacen novelas Young Adult. Si algunas novelas que no son Young Adult son pelotudas y otras que son de Young Adult, no. Es un tema de marketing.
Es un tema de marketing y también es un tema también del público al que apunta, pero bueno, una cuestión también de, supongo yo, que de la complejidad del lenguaje y los temas que se tratan y demás. Pero sí, es una distinción medio... O sea, es como novelas no tan para chicos, pero no tan para grandes, sería una manera.
Sí, ni siquiera son para adolescentes, son young adult.
Sí, es como que es un young adult en realidad. Pero
con 43 años, ¿soy un young adult todavía?
Claro.
Pero bueno, es una serie que creemos que está pasando un poquito sin pena ni gloria por Netflix. La verdad, está buena.
Está muy buena, sí. O sea, no hemos visto mucha gente, no vi nadie de los círculos twitteriles de gente que hace contenido, digamos, en base a series comentarla, pero en lo que es pero por lo que veo ha tenido bastante éxito en Inglaterra, por supuesto.
Es muy bingeable también.
Es muy bingeable, la verdad. Justo vi una entrevista con la protagonista, la gurisa.
Ruby Stokes.
Y se ve que, bueno, allá capaz que pegó un poco más en Inglaterra, no sé.
Bueno, ya tiene una fanbase de libros y es muy inglesa también. Otro ingrediente para que nos agrade a nosotros, que nos gusta mucho la fricción británica. Están sobando, la ficción británica.
Claro.
Así que es eso. Bueno, hoy no tenemos ningún mensaje, pero les recordamos que en bit.ly/perdidosetter pueden encontrar todas las formas de escucharnos y de llegar a nosotros por las diferentes redes sociales. Así que dejen su mensajito por ahí si les copa en algún momento. Bueno, te cuento ese que la música de la serie la hizo un dúo que se llama The Flight, que son Joe Henson y Alexis Smith, que han trabajado en videojuegos como la saga Assassin's Creed, Black Flag y Odyssey, y el de Gotham Knights, y algunos documentales de National Geographic y la BBC, con un compositor adicional que es Christoph Bausinger, que trabajó en varias series poco británicas, pero fue editor de música en esta película animada que salió hace poco, Wrong Gone Wrong, de un robot.
No me suena, pero...
No la vi, pero vi los trailers. Pero, la música principal, tema principal, que está muy lindo además, es de una banda canadiense instrumental que se llaman, todo en mayúsculas, todo junto, Bad Bad Not Good.
Qué buena onda.
Y que con lo que me gustó la cortina del programa, que tiene una intro re linda además, en lo visual y todo, voy a buscar a ver qué más hace esta gente, porque bueno, hacen música propia, ¿no? No solo para series. Y esta es la versión completa del tema, que por supuesto en la tele es una versión reducida para la intro del programa. Vamos a escuchar a Bad Bad Not Good, se llama Can't Leave the Night, No Puedo Dejar la Noche, que tiene mucho que ver con la serie, y después sí hablaremos de Lockwood and Company.
Perdidos en el éter. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Vamos a hablar entonces de Lockwood and Company. Ese, ¿querés contarnos un poco de qué querés empezar? ¿Por la producción o por el autor de las novelas?
Vamos a empezar de qué va la serie, ¿no? Vamos, sí, claro. una serie que. Bueno, yo como la descubrí de pedo, no me acuerdo si vi el. Creo que lo vi por YouTube, el tráiler, no me acuerdo si lo vi por YouTube o por IO9, una de esas cosas. Pasé el tráiler por en el WhatsApp del perdido, se me dijo, che, esto está interesante.
Sí, y bueno, es después la serie, vi yo, me enganché yo y le dije, esto está buenísimo, le dije al grupo.
Sí, y le enganché a verla. Bueno, es una serie que salió este año, ahora en 27 de enero. Se ubica en una Londres alternativa, donde en los años 70 más o menos, empezó algo que llaman The Problem, que básicamente hay fantasmas, y no son fantasmas.
El segundo impacto.
Sí, y pues no es fantasma de, bueno, sé, vienen y rompen la escuela. No, son fantasmas.
No, estos fantasmas están re crudos.
Tipo, vienen a. O sea, uno es tipo. Hay como distintos tipos, pero básicamente algunos rompen la bola, pero el tema es que van y te tocan y te matan.
Si te tocan, te morís. Es así.
Te morís y si después. O podés quedar. O sea, fácil quedas tipo catatónico. Es como re jodido y aparecen de noche. Entonces es como que de repente todo ahí, es.
Todo queda.
O sea, tipo, la gente no anda de noche. Tipo,
una explosión en la venta de rejas de hierro, porque el hierro es una de las cosas que para.
Claro, entonces plata. Se armó, bueno, resulta que los que pueden ver fantasmas, o sea, a lo mejor yo, solamente ciertos niños y adolescentes hasta cierta edad pueden verlos o detectarlos, y ya cuando sos adulto perdés la habilidad. Entonces se arma toda una industria, obviamente, de cazafantasmas, falta de mejor dormir.
Sí, sí.
Que son pendejos que lo hacen que
son adultos esclavizando pendejos.
Exactamente. Y muchos, bueno, es mucho, o sea, también hay esta cosa de pibes de clase trabajadora que terminan haciendo este laburo porque lo que pueden, porque es lo que para poder llevar plata a la casa, básicamente.
Y que los mata, los deja traumatizados, etcétera, etcétera.
Sí. Es
una cosa horrible. Y por supuesto, como no puede ser ficción británica sin eso. Hay una burocracia estatal que regula las agencias. Es una de las cosas que más me gusta a mí.
También es muy británico eso.
Es una de las cosas que más me gusta.
Y los fantasmas, bueno, los combaten, como dijimos, con hierro, con plata y algunas boludeces más. Tipo, tienen tipo...
sal, círculos de sal, esas cosas.
Todas esas cosas, qué sé yo. Y un detalle que es muy genial es que, bueno, usan rapiers para... Estoques que tienen paciente que son de hierro y de plata, creo que son, para justamente cortar fantasmas y así básicamente.
Y pincharlos y matarlos. Entonces andan por ahí calzados con una espada los pibes.
Creo que es genial porque ves a todos los casos de estos con una rapiera tipo en la cintura.
Sí, sí, totalmente. Bueno, y la agencia central del cómic, bueno, del libro y de la serie.
La novela, sí.
Es Lockwood and Company, porque bueno, es la única agencia que no tiene adultos trabajando.
Claro, eso es un tema. Todas las agencias tienen, por ley, digamos, un adulto supervisando.
Pibe adolescente, Lockwood,
sí, y su amigo
emancipado porque fallecieron sus padres.
Pues huérfano.
Junto con la protagonista punto de vista, que es Lucy, una de un pueblo norteño.
Sí, un norteño que tan justo es el ejemplo de piba de clase trabajadora que la madre, madre abandonada por el padre.
Básicamente,
sí. Y pierde a sus amigos en
la agencia Croto del pueblo San Croto.
Exactamente, pueblo de Morondanga del norte de Inglaterra, tipo recontra, tipo chiquito, y hay una agencia y la mandan a laburar para juntar los mangos, la pobre piba y... bueno, catástrofe.
Sí, y el último, el tercer integrante del trío protagonista, que es George, que es la enciclopedia con patas.
El niño del grupo que prepara la parte, digamos, de investigativa, que sabe de
cosas. Esto es al igual que Ghostbusters, que sí, los tipos se tenían que documentar sobre el fantasma que iban a cazar. Ellos tienen que ir, y ahí está Linguini jugando con su enemigo, el naranjero. ellos tienen que documentarte, bueno, vas a limpiar esta casa porque la quieren vender. Bueno, ¿quién murió en esta casa? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es el objeto? Porque hay objetos que los atan a los fantasmas, al mundo material. ¿Qué es el objeto? Para así encontrarlo, si vos neutralizás el objeto, neutralizás el fantasma. Entonces, George tiene todo en la cabeza, pero además es el experto en investigación.
El que se pasa horas en la biblioteca, el que tiene los libros.
Y el que cocina.
Y el que cocina, además.
Sí, es el que cocina. Y bueno, justamente tenemos a esta. Vamos a hacerla sin spoilers porque mucha gente no la vio, ¿no?
Sí, o mantén los spoilers al mínimo indispensable, digamos.
Tenemos a Lucy que llega a Londres y encuentra trabajo en la agencia. Y bueno, y empiezan a tener determinados casos, pues se están manteniendo a flote a duras penas. Porque hay agencias súper. Hay un par de agencias súper grandes. Y un montón de agencias chicas. Y bueno.
Acá son dos pibes que lo único que tiene es la casa de uno. Y después hay que hacer tipo. Tienen que llegar a fin de mes. Sí.
Hay que parar la olla. Pero pronto descubren indicios de una conspiración en las altas esferas.
Sí, o sea, por ahora lo que va de la primera temporada son muy, muy ligeros indicios. Todavía no como que no se ve, pero bueno, uno sospecha ya que hay algo turbio dando vueltas. Pero sí.
Y además ciertas conexiones con el pasado que te harán entender que no es que este problema que hubo fue algo aislado, sino que había gente que sabía que iba a pasar, claro, o ya pasó antes, etc.
O algo así, o es como que te tira un par de guiños, justamente. Una de las obsesiones de George es ¿qué pasó? ¿Por qué empezó el problema?
Está obsesionado. Obsesionado, claro.
Y cosas que pasan en la serie te dan el indicio de que o bien fue premeditado o bien había gente que sabía algo, no sabemos. No, eso no es, ni siquiera es spoileable porque no lo deja claro tampoco la serie. Pero...
No dijimos el nombre, bueno, son Lucy Carlyle,
que es la chica esta,
Anthony Lockwood y George Karim, que en los libros no se llama Karim porque es blanco y anglo. El actor que lo interpreta en la serie, Ali Hadji Heshmati, es iraní y británico. Británico-iraní. Que bueno, lo cambiaron porque encontraron este actor que les pareció tan fantástico que se lo quedaron. Y la verdad, sí, se roba las escenas en las que está Ali.
Sí, es muy bueno. Los tres pibes están muy bien, ahora sí.
Y ¿cómo se llama? También hay un montón de cosas que del background de Lucy. Que fue escrito para la serie, porque en el libro no ahondan mucho en eso. Entonces, le dieron libertad a los showrunners. ¿Querés hablar un poquito del autor y de los otros libros que tiene primero?
Dale, vamos a empezar vamos de serie a novelas, digamos. Si te parece, o de novelas a serie, no sé cómo crees.
Arranca por las novelas, sí.
El autor es Jonathan Stroud, que es un autor británico conocido por sus series de libros de Young Adults y infantiles. La serie más conocida de él, aparentemente, porque yo de hecho no lo conocía hasta esta serie, se llama Bartimaeus, que sobre, básicamente, es como también es una Londres alternativa, donde en este caso hay magos y los magos usan genie, o sea, genios, digamos, y el protagonista es Bartimaeus, que es uno de estos genie, y hay todo un tema de magos que esclavizan estos genios o demonios, lo que venga, y esa generación. Y la otra serie popular es Lockwood & Co.
Esta trilogía de Bartimaeus habla sobre lucha de clases y otras cosas.
Sí.
¿Alguien leyó a Terry Pratchett, me parece?
Sí, es loco porque este hombre es de la nación 70, creo, pero empezó a publicar en los 90, temprano. Entonces, también que lo pudo en cosas del 2013, arranca, a publicarlo. Empezó a publicar más o menos a la misma época que empezó a publicar Pratchett. Porque Pratchett empieza a publicar a fines de los 80, en realidad, como el libro.
Entonces, medio paralelo, pero bueno, probablemente sea alguien de clase laburante también.
Sí, a ver, se notan ciertas cosas muy similares, porque, a ver, también Lockwood & Co. tiene cosas de conflicto de clases, tiene un par de cosas interesantes de la relación de la sociedad. Bueno, también es muy inglés eso, hablar del tema de las clases
sociales. Van cinco novelas hasta el momento.
Sí.
Y cinco, la primera temporada, la primera temporada total, de la serie te vas a ver las dos primeras.
Sí. Y así que da para.
The Screaming Staircase todo. Y The Whispering School.
Exactamente. Y las otras son. La tercera es The Hollow Boy, la cuarta es The Creeping Shadow y la última que se publicó en 2017 es The Empty Grave, que es la que cierra la serie hasta el momento. Y no sé qué, así que digamos que da para dos, o sea, dos temporadas
más. Por lo menos dos temporadas más da, ¿no? Sí.
Sí, sí. O sea, depende cuánto sí. más cosas, pero bueno. Así, y bueno, en 2021, se anunció que iba a salir la serie basada en esto. El showrunner y el principal escritor es Joe Cornish, que no tiene muchos laburos, pero es conocido en realidad por su trabajo importante, que es Attack the Block. También trabajó en Tintín la de 2011, la CGI.
Bueno, pero Attack the Block, director y productor, es una peli muy exitosa.
Es director, escritor y productor. Sí, Attack the Block es un peliculón. Es un peliculón, vale la pena. Tiene mucho también de esto, es Londres en... A ver, es más, no tiene esta cosa de alternativa, pero es Londres y pasan cosas. Es Londres actual, bueno, 2011, digamos, y pasa una cosa que te descoloca, que es en ese caso es caen aliens. Y todo
sí, si mal no recuerdo, es todo como en un complejo de edificio laburante.
Sí, totalmente. Es un
tipo esa es con John Boyega, ¿no?
Exactamente, un joven John Boyega.
Te la debo.
Está muy buena, está muy buena. Y también está Nick Frost en una especie de cameo. En 2012 estaba junto como director para una adaptación de Snow Crash de Neil Stephenson, una de las novelas seminales para el género cyberpunk, pero que no nada, sorprendentemente, o sea, no hay ninguna noticia al respecto. Trabajó junto con Edgar Wright en Ant-Man como escritor.
La Ant-Man que no fue.
Sí, pero bueno, viste, creo que está acreditado Edgar Wright en viste, como toda la gente laburó en una película por. Muchas veces, a pesar de haber sido otro guión, lo que venga, ¿viste? Después es que fue director y escritor en The King Who Would Be King, que no lo vi, y luego bancó su primer trabajo en tele, serie, digamos. En 2021, se anunció que va a escribir y dirigir la adaptación de Starlight de Mark Miller, que es un cómic sobre una especie de Flash Gordon ya viejo que tiene que volver a las andanzas.
Es interesante. Bastante interesante, pero temo que Mark Miller solo haya escrito algo para poder vender el guión.
Esa está buena, hacerla está divertida. Es como un Flash Gordon viejo que tipo los hijos no le creen que fue al espacio, nada de eso, y como bueno, está. De repente cae una invasión y tiene que hacer parado de nuevo.
Es parte del trato que tiene Miller con bueno, Netflix es dueña de Miller World ahora.
Sí, exactamente. Se anunció también una secuela de Attack the Block. Que bueno, van a saber cuándo saldrá. Cornish acá, dijimos, es escritor principal, showrunner, supongo, pasa que viste, como es una serie más corta, como más difícil. Pero bueno, y también escribió y dirigió el primer y último episodio de la serie. Los otros seis capítulos están escritos por Troy Wilkinson, que trabajó en Doctor Who y la infame serie basada en La Guardia de Dan Morpork. Cara Smith, que no tiene muchos créditos, pero va a trabajar ahora trabajó en la que está por salir a Nancy Boys. Ellas dos dirigieron el episodio 2 juntas. Escribieron el episodio 2. Ed Haim, que trabajó en Skins, Doctor Who y The Watch también, el 3, 4 y 7. Y Joy Wilkinson por sí misma, el 5 y el 6. De la dirección, ya dijimos que el primero lo dirigió Cornish, el octavo también. El 2 y el 4 los dirigió, 2 al 4, perdón, 2, 3, 4, los dirigió William McGregor, que trabajó en Misfits, en His Dark Materials. Y el 5 y el 7, Catherine Morshead, que trabajó en Doctor Who, Downton Abbey, 4 bodas y un funeral, la miniserie, y en Pennyworth, entre otras cosas. Entre los productores está Nira Park, que es la productora principal, junto con Cornish y otra persona más, que trabajó en la trilogía de Cornetto, de God Wright, con Simon Pegg y Nick Frost, Shaun of the Dead, Hot Fuzz y World's End. Trabajó en Scott Pilgrim vs. the World, trabajó en Paul, que es otra de Simon Pegg, trabajó en Attack the Block, Baby Driver, The Kid Who Would Be King, Last Night in Soho, y para televisión trabajó en Spaced, Black Books y Friday Night Dinner, entre otras cosas. Yo estoy citando las cosas que más o menos conozco yo y que son más conocidas. Spaced es una serie, la serie histórica de Simon Pegg y Nick Frost. Black Books es una con Dylan Moran y Bill Bailey, que son dos comediantes, y bueno, Ryan Dineer, es una que me la han recomendado. Dicen que está bueno.
El elenco incluye, bueno, a Roy Stokes, que yo recién, hoy bichando que había hecho, me doy cuenta que laburó en Bridgerton. Yo estoy mirando Bridgerton, pero claro, hace de uno de los personajes que en los primeros libros que adaptan Francesca no es importante, no hace mucho en el primero, desaparece a mitad de la segunda, y para la tercera ya anunciaron que la recastearon con otra actriz. Para la segunda la recastearon con otra actriz, para el resto de la segunda, básicamente porque Ruby Stokes estaba haciendo Lockwood & Company y no le daba pasar dos cosas. Sí. Cameron Chapman no tiene ningún crédito más que lo cual es sorprendente porque es muy bueno el loco también.
Muy bueno de todo, la verdad, el pibe.
Sí. Mientras que Ali Hatzihashmati, al igual que Roy Stokes, tiene un montón de series británicas poco conocidas. La más conocida en la que está es algo llamado Bad Education, que yo la conozco de nombre, por lo pronto. Y después, de los otros actores que hay, el más conocido, pero el más conocido por el hermano, quizás sea Luke Treadaway. Luke Treadaway está en Attack the Block, pero su hermano, Harry Treadaway, es el Dr. Frankenstein en Penny Dreadful, y es Narek, el romulano espía en Picard.
Eso, sí, ya me parecía. Había uno que era conocido y no me acuerdo de dónde.
Luke Treadaway acá es el Golden Blade, el de la espada dorada.
Claro, sí.
Y es muy parecido al hermano también. Después hay un montón de actores que quizás te los cruzaste en Doctor Who o en alguna otra cosa, pero no hay como nadie muy conocido.
No encontré nadie que tenga muchos créditos así como conocido, pero seguro hay gente que si lo tengo de alguna serie, Doctor Who, otra británica, lo que vengas.
De algún lado. Bueno, hablemos de la serie, entonces, ¿qué nos pareció? ¿Qué notamos?
Sí, bueno, la verdad que una cosa que vos mismo me dijiste de la serie, que una cosa que me enganchó, es que la serie tiene mucha música tipo New Wave, post-punk y...
The Cure, Suzy, Joy Division.
Bueno... Eso fue idea de Cornish, que dijo, bueno, vamos a usar esa música. Bauhaus, The Cure, Suzy and the Banshees, Mortal Coil. Porque la idea es esta cosa de como esta cosa de post-punk, porque como que es como, tiene esa cosa medio romántica, medio como depresiva y spooky y qué sé yo. Entonces pega mucho como con la serie. Como que es como que tiene esa cosa, ese contraste entre estar como sentirse muy, muy vivo, pero es como haunted, no sé la palabra, pero eso pasa por...
Sí, encantado no suena tan bien en español.
No, haunted
maldito,
es como,
diría yo.
Maldito, de una manera así, es una mezcla así, muy todas esas cosas. Que pega mucho además porque la serie tiene una de las cosas que tiene la serie interesante, o el world setting, a ojo, es que no está, digamos, como que se quedaron en los 80 tecnología.
Sí, Cornish dice, es un mundo donde... no sucedió la revolución digital.
Claro,
de hecho, nota, si te pones a pensar, no usan computadoras y celulares aparte.
No. De hecho, no hay celulares, de hecho, siquiera. Lo más tecnológico que ves es un teléfono inalámbrico.
Creo que hay algunas computadoras medio retro en la biblioteca.
Sí, pero no...
Tipo de consulta. Pero todo es a libro, a teléfono de línea, etcétera.
Que no sabes si eso... Ahora, no sabes hasta qué punto es porque, bueno, el problema es muy evidente, el problema es mundial y no llegó a haber, no dio lugar a que un montón de cosas pasaran. Y por otro lado, no sé,
sí.
como capaz que los fantasmas interfieren con cosas, ¿no?
Estaría interesante ver qué pasa en el resto del mundo. O sea, si hay una, bueno, no es la única, pero lo que tiene esto es que tiene un world building con poco elemento. Bueno, pasó esto y pasa esto, esto y esto. Pero con eso ya tenés un mundo súper interesante, sí. Y con ese atractivo de ser un mundo muy parecido al nuestro, pero no. Similar poner el World of Darkness.
Sí, tiene cosas de esa onda, sí.
¿Qué pasa cuando...? Bueno, es al mismo tiempo... ¿A dónde iba yo? Al mismo tiempo es un mundo muy dado para el spin-off, para Lockwood & Company en Nueva York, Lockwood & Company en Asia... Los cazafantasmas en el Conurba, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, muy rolero.
Sí, totalmente.
Muy rolero. Tranquilamente podés jugar un escuadroncito de agencia o un one shot de gente normal atrapada en una casa enfantasmada, sí, etcétera, totalmente. Etcétera. Entonces, tiene eso. Y para utilizar todos esos elementos, para utilizar una nueva palabra que hemos adoptado en el programa. hacen de la serie muy enganchosa.
La verdad es, muy enganchosa. Y tiene cosas que, bueno, como decíamos, tiene cosas que hacen. A uno lo recuerda también cosas como Buffy, Bart, de nuevo, tenés adolescentes haciendo esta cosa de cazar bichos, o sea, esos fantasmas, pero bueno. Pero que también es una cosa muy. Y navega muy bien esta cosa de. Son pibes, son adolescentes, o post-adolescentes, por ahí en ese limbo. Pero que tienen que madurar rápidamente porque están haciendo. Poniendo su vida en riesgo constantemente para ganarse el pan. Porque son los únicos que tienen esa habilidad.
Sí, y por lo tanto, ¿a qué me hace acordar también, que te lo dije, a Evangelion?
Evangelion, sí, tiene esa cosa de
solo los niños nacidos en el año del segundo impacto, y solo algunos de ellos,
sí,
pueden pilotar los EVAs.
Tal cual.
Entonces eso tiene dato de ese ángulo interesante. También está re bueno lo que hablábamos de esta semi-esclavitud de familias de clase trabajadoras.
Como escribí yo, que de alguna manera Casa de Fantasmas es la nueva indentured servitude, que
sí.
Indentured servitude, para quien no sepa, no es esclavitud, sino que es una cosa que tenían. Es una especie de esclavitud.
Es que vos tenías deudas y entonces para pagar las deudas laburabas por X cantidad de años en condiciones de esclavitud, básicamente.
Pero eventualmente te largaban y eventualmente
o te morías de los horrores que te pasaban mientras estabas esclavizado, digo.
Es peor
que lo que pasa ahora con trabajos normales, que igual son esclavitud hasta cierto punto. Pero también te presenta todo un mundo alrededor. No solo están las agencias, no solo está el buró este de regulación, también hay todo un inframundo de cazadores de reliquias, de esos objetos que pueden o no estar conectados a un fantasma. Gente ganándose la vida desenterrando y buscando estas cosas para venderlas, laburantes, y verdadera hampa, verdaderos mafiosos,
sí,
gente re jodida.
Como dice el dicho, echa la leche a la trampa, y bueno, y hecho el mercado, digamos, el sistema legal y por derecha, digamos, está el sistema por abajo, que es esto de, bueno, de gente que, porque además, reliquia en este caso es esa cosa que hace que es lo que ata al fantasma, de una manera. Y eso tiene su valor en el mercado negro, y a veces son artefactos, otras veces son reliquias en el sentido religioso, de que son cachos de pedazos de gente, y hay un montón de eso dando vueltas, y bueno, hay gente que las colecciona y las vende.
Sí. Y que bueno, también pasa que si ya las agencias están aprovechándose de la habilidad y la necesidad de estos adolescentes, hay criminales que son incluso todavía menos escrupulosos y usan niños, obviamente, sí, en situación directamente de esclavitud. Hay un par de escenas, hay una escena de una subasta que es bastante jodida.
Claro, usan pibes para corroborar que las reliquias sean posta y no sean, porque como los compradores son adultos, no saben si hay un fantasma o no, no pueden verlo, pero los pibes, claro, sí.
Sí, y bueno, también tiene mucho de, a ver, no es porque sea intencional o porque haya una inspiración directa, sino es de estar mezclando fantasía con la realidad británica, la realidad inglesa. Tiene mucho Hellblazer.
Sí, tiene mucho Hellblazer.
De lo que para mí son las mejores etapas de Hellblazer, en las que John navega realidades de la vida británica, sociales, políticas, barriales, nacionales, y lo místico está casi que en un segundo plano muchas veces.
Sí, sí, tal cual, tiene esa cosa de acá para, capaz que porque acá capaz no tanto en algunas cosas, porque bueno, porque es un lo que tiene mucho de Hellblazer es la parte de la vida urbana del londinense, pero que acá no está porque no hay, justamente por el tema del toque de queda y esta cosa de que está todo mucho más disminuido, pero igual,
claro, tenés, pero estos cazadores de reliquias re pueden ser un contacto de John que le consiguen cosas. ¿Cuántas veces lidia John con mafiosos? Están mezclados en la magia negra y otra cosa. Entonces, tiene mucho de eso.
Sí, 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 toda la onda de decir, John, además John es medio mercenario, o sea que también,
con John.
O sea que también tiene que, capaz que eso de cazar fantasmas a veces lo hace, y el concepto de no sé, de gente que esté vendiendo reliquias, o gente que esté, no sé, invocando fantasmas para hacer alguna cuestión, o sectas, es muy Hellraiser, muy esa cosa.
Bueno, ese es otro elemento que también es muy interesante y que acá también incluso le da un toque de conexión con Hellboy y el BPRD. Todos estos cultos victorianos a los fantasmas y a esas cosas, cosas que existieron realmente, esa locura por lo esotérico que tuvo la sociedad, alta sociedad británica, y bueno, y te hace acordar un poquito esas cosas también, ¿no?
Sí, también, es verdad. Pasa que acá es como que todavía se me spoiler de la serie, pero no, cuando aparece, no voy a decir cuándo y cómo, un indicio de secta, culto victoriano pro fantasmas, es como que todavía está como muy, muy, mirá, está esto, pero es como, sí, no queda muy claro que haya sido, que sea común por ahora en el setting. En BPRD sí tenés la Heliopic Brotherhood of Ra, por ejemplo, y otras, y son un montón de, son mucho más cosas, sí, tiene esa onda, tiene un poco esa onda de Hellboy también en la parte quizás, no decirle steampunk, pero bueno, sí, esta cosa medio punk, esa cosa, punk en el sentido muy post-punk y muy de baja tecnología y usar herramientas como espadas o como, por ejemplo, o cosas por el estilo para
cadenas.
Cadenas y estas...
las bombas de plata estas.
Sí, o las de magnesio.
Las de magnesio, sí, que usan.
Así que bueno, sí, también. Tiene esa cosa bastante. Curiosamente, si bien es una serie de cazafantasmas, a lo que menos se parece es a cazafantasmas, los de los. Porque acá es mucho más por el lado de lo místico, mientras que cazafantasmas es
la parte científico.
Claro, más tecnología.
Sí, y bueno, y Cazafantasmas es, después de todo, una comedia.
Sí, también, y esto es más drama de detective...
Adolescentoide.
Sí, tal cual. Sí.
Adolescentoide. Lo cual no quita que tenga algunos momentos interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la interacción con George.
Sí.
George creo que es un personaje que si no está en el espectro autista... espectro sin doble intención, está cerca,
sí.
Pero si bien utilizan algunas de las interacciones, porque el loco no es muy hábil socialmente, para alguna broma, no se están riendo de él.
No
se están riendo de él, y nadie en la serie lo menosprecia.
No.
Ni siquiera sus rivales.
No.
Porque
sus rivales, es más, al que más bardean es Anthony, porque...
Es loco porque tiene un ego del tamaño del Támesis.
Claro, Anthony es nuestro querido, nuestro típico líder temerario.
Jack Harkness, pusiste vos en tus notas.
Y ese es un poco Jack Harkness, es un poco el doctor, o sea, esa cosa de... el doctor sabe un montón de cosas, pero y Anthony como que también se manda mucho sin saber las cosas.
Sí, sí. Pero bueno, volviendo a George, George, no es un spoiler, es un pequeño detalle, George era miembro, era agente, se llaman agentes, de una de las agencias más pelotudas, la agencia pelotuda, y se fue y se escapó, pero incluso los miembros de esa agencia, que son rivales de ellos y que la clásica que los ponen a trabajar juntos o semi en competencia, los propios rivales le tienen un respeto al loco por todo lo que sabe.
Sí, sí, el pibe acá tenemos que fue raro tu uso del adjetivo pelotudo en este caso, pero yo entendí, pero aclaremos que para capaz que en este caso es, digamos, agencia muy muy grande, la más importante.
Pelotuda grande, sí, descomunal.
Descomunal. Descomunal. Que de hecho una de las dueñas, digamos, es la primera persona que descubrió el problema.
Sí, era la dueña de la hija. Bueno, y aparte, obviamente amamos a George, porque anda todo el tiempo con su remera de 2000 AD. Le gusta el cómic a George.
Sí, sí, claramente le gusta el cómic. O sea,
Anthony está siempre trajeadito porque quiere parecer más grande de lo que es.
Sí, Anthony está siempre trajeado y con su gabardina, que además lleva su rapier en su gabardina. Y Lucy es, como dijimos, es como la normal de una manera de los tres, porque es la que es la que viene de clase laburante y es como, bueno, está en esto porque, bueno, puede hacer.
Ojo que Josh también es de clase laburante, te lo dicen.
Es verdad, sí. Sí, el único que viene de clase alta es Lockwood, que igual es el típico caso británico de, sí, soy de clase alta, pero no tengo un mango.
Calidad. Sí, porque se puto la mierda. Pero Lucy pasa a ser el protagonista punto de vista, como decíamos, porque es la que llega a Londres, donde está pasando todo lo grosso, y es la que se integra a una dinámica de agencia que ya tienen George y Anthony.
Sí, tal cual. De hecho, es como, bueno, al principio hay como un tema de, bueno, de somos nosotros dos y qué onda la tercera persona, pero al final es como, pero bueno, se van acomodando porque se necesitan los tres se complementan entre sí.
Sí, y creo que la serie cubre muy bien los arcos argumentales que cubre, sí. dándote una historia completa, sí, en 8 capítulos. Que te enganchan, súper enganchosas.
Súper enganchosos, y te dejan muy bien los
muchos, muchas cosas abiertas para siguientes temporadas.
Sí.
Pero al mismo tiempo, los tres personajes tienen sus momentos para brillar. Sí. Quizás el que pierde un poquito es Anthony.
Sí, Anthony por ahora es el menos desarrollado, porque Anthony es como el que tiene esta pantalla de ser el líder temerario y querer ser el mejor.
Todo competente, todo. Sí.
Y la razón por la cual se lleva todo por delante, más de una vez incluyendo tipo, arrastrando a sus compañeros a quilombo, o peleándose con sus compañeros porque se mandó una cagada, y lo tienen que cagar a pedos para decirle, tipo, para flaco, acomodate un cacho y baja un cambio. Pero si bien es este líder temerario quilombero, es un tipo que es muy respetuoso también de la respeta mucho la vida, qué sé yo, como es un pibe que es buena gente, ¿verdad? Pero bueno,
él ve que vos sos muy capaz para una cosa y eso te lo reconoce y te lo aprecia.
Pero
quizás él no esté en el espectro autista como sí parece estar un poco George, sí, pero también tiene algunos problemas de relacionamiento más por el ego que por otra cosa.
Sí, por el ego y claramente por lo que se deja atisbar en la temporada por un tema de trauma.
Sí,
sabemos que, porque es un tema que es un pibe que tiene un montón de tiene mucha calle, básicamente, pero le falta un poco la empatía, le falla un poco la empatía a veces. Y es bueno, falta desarrollo a él como personaje, el que menos crece por ahora. George es como que tiene esa cosa de darse cuenta un par de cosas, porque como es el más introvertido y un poco cae en una pequeña trampa por otro lado por una cosita. Lucy es la que va viendo un poco más, ella viniendo de un pueblo chiquito a la gran ciudad, va viendo cómo son un poco las cosas, como yo, y además es un poco la que tiene un talento más grosso de los tres.
Sí, el talento psíquico.
Claro, ella además de poder ver los fantasmas, puede oírlos y puede, sí, aparecer. Claro. Y bueno, entonces es como que tiene esa cosa, sí, es verdad, Anthony es como que todavía el que todavía le falta, pero bueno, supongo que ya veremos un poco más si todo sale bien y tenemos más temporadas en la próxima temporada.
Sí, pero igual, esto es algo que estoy comentando ahora, no lo sentís durante la serie.
No lo sentís, la serie es muy llevadera, tiene una cosa entre procedural,
sí, y plot. Porque hay casos puntuales.
Hay casos puntuales, como que el primer caso que toma un par de capítulos y se mezcla un poco con el primer capítulo, resume muy bien. El primer capítulo es el primer caso y todo el background de trasfondo de Lucy. Está muy bien, todo muy bien estructurado, ese flashback. Y después tenés un par de casos más y el caso final de la temporada, que es el heavy, que abre la puerta a un montón de otras cosas que con suerte veremos en próximas temporadas.
Ojalá que sí, si no tendremos que recurrir a los libros. Pero no sé, yo lo único que quiero agregar es eso, que es una serie súper ligera de mirar en el buen sentido, sí, que se disfruta mucho. Si te gustan cosas como el World of Darkness, Buffy, Hellboy, etcétera, acá tenés una serie para vos. Y necesitamos que tenga más salida, porque bueno, necesitamos la segunda temporada también.
Sí, sí, la verdad que véanla, porque la verdad vale la pena. Es una buena serie, es una buena distracción, es una buena serie entretenida, es una serie de nuevo con personajes copados. Y es una serie que, si bien está basada en novelas infantiles o young adults, no se siente infantil.
Infantiles no, juveniles.
Creo que sí, según lo que decía Wikipedia, creo que justamente lo trata como series infantiles. Según,
sí, de infantil no es infantil, son medio adolescentes, pero infantil no.
Sí, pero bueno, pero bueno, sí, si bien es eso, a ver, si bien los protagonistas son adolescentes, por el contexto y por las cosas que pasan, es muy disfrutable por gente de todas las edades.
Sí, es una linda serie, ponerle para ver en pareja, yo justo la vi solo, pero para ver en familia también, digo, con gurises adolescentes, e incluso niños tipo de 10 para arriba, no sé, 9-10, que les gusten este tipo de cosas y que disfruten este tipo de cosas en grupo. No tengo nada negativo para decir de la serie. Atmósfera, música, estética, actuación, está todo muy bien. Si te pudre un poco los personajes medio adolescentes, bueno, está así, no te acerques a la serie. Pero tampoco te prometen que va a ser la guerra y la paz de esto.
No, tal cual, o sea, no, es una serie que no te promete nada que no te da, y los protagonistas tienen esta cosa de, como decíamos, tienen los actores manejan muy bien esta cosa de ser adolescentes tirando adultos en un contexto donde los adolescentes tienen que crecer muy rápido, básicamente. Entonces tienen esa cosa de navegar cuestiones un poco más adolescentes casi que no tienen ningún problemática adolescente. Podrían ser adultos y funciona igual la serie, básicamente.
Sí, sí. Es interesante el punto de vista ese de lo que los adolescentes son los que tienen las habilidades psíquicas, porque permite toda esa capa de la explotación.
Sí, sí, que en realidad no es los adolescentes, es los niños, es hasta los 18, ponerle 19. Que
sí, bueno, por eso, niños y adolescentes, sí.
Pero el tema es que esto ya peor, porque es esta cosa que decíamos, es desde a uno, bueno, está desde adolescente, que más o menos, pero otros que los tienen de pendejo y es... esas cosas, sí, que sí, sí. Da para mucho, tiene un bueno, una buena uf. Hay algo interesante, es una cosa interesante del setting que está bueno para explorar esa cosa.
En cierto sentido, y comparándolo con otra serie de novelas juveniles, es un buen acercamiento a ciertas cuestiones de clase y de capitalismo, como lo es Los Juegos del Hambre.
Sí, también tiene alguna cosa que, bueno, justo que uno de los directores salió de ahí. Tiene cosas que me hacen acordar a Misfits, por ejemplo, pues es algo que si Misfits no transcurre en Londres, creo, pero por ahí. Pero bueno, esa cosa de, sí, bueno, Misfits, de gente viste un poco que no cuaja del todo en algunas
cosas,
en los lugares, claro. Y esta cosa de, bueno, de pibes jóvenes en el mundo adulto y, bueno, va haciéndose variar de una manera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y tipo, como decíamos, la intro en 30 segundos te cuenta todo lo que tenés que saber.
Sí, totalmente.
Con recortes de diario y demás. Debe ser un quilombo si sos sordo. Porque no te dice nada. Bueno, pero te lo dicen los personajes en los diálogos.
Sí. Dejan claro un poco esto de... No te explican mucho cómo se dio la cosa, pero sabes que, bueno, está. Existen fantasmas, los fantasmas aparecen por ahí y te matan.
Sí, sí. Bueno, ¿querés darle puntaje?
Le voy a dar un 8. Sí. Es redondita, o sea, no es nada, decís, wow, no es una cosa, no es que explotás, pero es una serie muy buena, muy bien hecha, muy redondita, y eso es un 8. La verdad que...
Sí, yo estoy todo de acuerdo, cumple su objetivo de entretenerte, está bien producida, no explota el mundo, no es tipo algo de lo que se hablará por siglos y siglos como un clásico, pero es una linda serie que cumple su objetivo, que es linda.
Sí,
eso. Bueno, obviamente para elegir música había una cantidad de opciones importantes. Me tiré por Susan de Banshees. Y había varios temas. No solo los que pasaron en la serie, sino varios temas que tenían nombres que podrían haber sido. Pero me quedé con uno que se llama Night Shift. El turno nocturno.
Nada, muy bueno.
El turno de la noche. Porque bueno, también pasa, no solo los que pueden ser agentes y cazar, sino vemos cómo en cementerios y lugares usan a gente con un poco de habilidad, pero que no le dio para ser agente, o se retiró, o lo que sea, y los explotan también. Sí. Y bueno, y todos los agentes, que como los fantasmas a la noche, son el turno nocturno. Vamos a escuchar entonces a los Banshees, otro tipo de espíritu sin descanso, haciendo Night Shift y luego sí el final con el flash de noticias.
Thank you. perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo.
El Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop. Anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes, en Instagram y Facebook, y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
Llegamos al final del programa número 521. 521. El próximo programa es 522, que es el ómnibus que pasaba por la puerta de mi casa.
Genial.
Ir al centro o ir al shopping. Muy bien. Para el lado del buceo. Y bueno, no hay mucho más que decir que ir para un 3, 2, 1.
De noticias.
Bueno, si arranquemos con un poquito de noticia, del mundo Trek.
Exactamente, porque vamos descubriendo el final. Paramount anunció el final de Star Trek Discovery, iba a ser la quinta temporada, que iba a salir este año, se pateó para el año que viene, y va a ser la final la última temporada de la serie. ¿Qué se puede decir de Star Trek Discovery? La amamos, la queremos mucho, es la serie que nos dio la primavera y el verano Trek, pues está todo
ya. Y además, a mí me gusta Discovery.
Sí, no, además la amamos, es una serie que nosotros queremos mucho.
Con sus traspiés lamentables de las primeras temporadas, con los cambios de... Pero logró un par de temporadas. A mí la primera temporada me gustó bastante. Ya la segunda no tanto. Y después en la tercera y en la cuarta, en el futuro, el siglo 32, logró un par de temporadas bastante sólidas.
Sí, hace muy bien esas cosas. Sí,
se animó
a hacer un par de cosas muy copadas y diferentes, la verdad. Sí.
Sobre todo esta última temporada, la cuarta,
sí.
La última hora. Que fue un plot de lo más Star Trek, de lo más puro Star Trek ever.
Sí, y de pe a pa, o sea. Y es una serie que, bueno, que. Además, es una serie. A mí es la serie que me trajo como a mí también, como me hizo más Trek. Y es la serie que. A mucha gente fue la serie que, con la cual. Muchos habíamos visto, no sé, qué sé yo, TNG o DC9 sueltos por ahí, pero con disco nos enganchamos.
Esto ayudó a engancharlos con una serie. Actual pasó, claro. Y hay mucho hater estúpido,
sí,
racista, misógino, homofóbico, etcétera, y amargado en general de porque no se parece a Star Trek. Y macho, pasaron como 18 años de la última serie de Star Trek. La tele es distinta, se va a ver distinto, se va a manejarse distinto. Pero incluso, o sea, esta serie desde el principio están diciendo la van a cancelar, van a echar a Cuerva, sí. Llegó a 5 temporadas, igual que Enterprise. Bueno, más que Enterprise, no, perdón. Una más que Enterprise. Dos más que TOS. Y por lo único que no tiene 7 temporadas, como TNG, Deep Space Nine y Voyager, es porque no obedece a los requisitos de la sindicación de las cadenas de televisión abierta de la época. TNG y sobre todo Voyager. Tiene mucho relleno poronga.
Sí, lo que hizo esta serie es distinto, muy distinto de la Star Trek. Lo que sí, eso fue una vuelta de tuerca interesante, es que pasaron de ser procedural, digamos, o casi procedural, a tener mucho más conectado los capítulos. Pero es una gran. Sí. Pero no importa. Independiente de eso, es una gran serie, la queremos mucho y bueno.
Pero a ver, la primavera Trek. No solo no la cancelaron, no solo no despidieron a Kurtzman, sino que llegó a haber 5 series de Star Trek en producción al mismo tiempo. Más una sexta si contás Short Treks. Yo cuento Short Treks.
Sí,
entonces hubo 5 al y durante toda una etapa, 6 series de Star Trek.
Sí.
De ahí salieron joyas como son Lower Decks, ya por su tercera temporada. Perdón, va a ir por la cuarta temporada. Strange New Worlds, que la primera temporada es una de las pastillitas destiladas de Star Trek, más pastillitas destiladas de Star Trek de la historia.
De hecho, es spin-off directo de Discovery.
Totalmente, totalmente. No existiría eso. Porque, y bueno, Prodigy no trayendo gente nueva. Picard también pasó gracias a esto. Entonces,
sí.
Hay estúpidos, incluso aunque no te guste, negando el éxito que tuvo esto.
Sí, no, la gente es boludo.
Es una locura, es una locura.
Pero bueno, ya veremos que, bueno, eventualmente ya dijeron que, bueno, ya se sabe que va a haber más series de Star Trek, no sabemos qué va a haber. Se había hablado en una época de Sección 31, pero no sabemos en qué quedó eso, otra de Starfleet Academy, pero no hay nada confirmado.
Sí, una cosa cierta es que la industria se está contrayendo por temas económicos. Disney ya avisó con la traída de vuelta de Iger que tanto de Marvel como de Star Wars y otras cosas va a haber menos cosas para concentrarse en la calidad y no saturando el mercado. Y con Star Trek puede pasar. Acaba Disco, acaba Picard, pero bueno, además de esas dos series, se habla de algún posible spin-off de Picard.
Sí.
Pero por lo menos sabemos que Strange New Worlds, Lower Decks y Prodigy siguen adelante y son tres series al mismo tiempo. Nunca hubo tres series de Star Trek al mismo tiempo.
No, lo máximo que hubo fue dos.
Dos. TNG y Deep Space Nine y después Deep Space Nine y Voyager. Entonces, bueno, sigue. ¿Cuándo sabremos algo más? Bueno, en julio es la San Diego Comic Con.
Uh-huh.
En septiembre es Star Trek Day y en octubre es New York Comic Con. Quizás no anuncien nada todavía en ninguna de esas, o lo dejen por último momento, con esto de que Disco pasó para la temporada, para el que viene la última temporada.
Sí, hay que ver qué pasa. Seguramente tendremos algún panel de Disco. Ya tuvimos un trailer de la teaser de la temporada el año pasado, por cuando iba a salir este año, pero bueno, ya sabemos que ahora están haciendo un par de reshoots para cerrar la serie bien y no.
Sí, eso está bueno, que sepan que la tienen que cerrar y la pueden cerrar.
Así que bueno, vamos a ver qué onda eso y bueno. ¿Cómo se llama este? Let's Fly, como dice la capitana Bourbon.
Sí,
Bourbon me salió como dice Fede Velasco.
Bueno, y la siguiente noticia es sobre la peli de Hellboy, mucho gusto a Diablotija. Esto salió inmediatamente después de que cerramos el programa el otro día. Cerramos grabar el programa otro día.
Al día siguiente.
Porque tenemos un nuevo Hellboy. Y encantado ya que sí, que sin embargo sí lo vimos en pantalla. Porque fue Black Tom en 2 segundos en Deadpool 2. Que ni siquiera sé si le dicen Black Tom. Y fue uno de los vampiros en The Strain, Gabriel Bolívar.
The Strain no la vi.
Yo sí la vi.
Leí el cómic, pero sí.
Sí, la recordamos que la peli la dirige Brian Taylor, de Crank y Ghost Rider en Spirit of Vengeance. Sobre el guión del propio Mike Mignola, creador de Hellboy, junto a su habitual colaborador Christopher Golden. Y está basada en un cómic preexistente de Hellboy y es de Crooked Man. Y el mes que viene, en abril, estaría grabándose, empezando a rodar en Bulgaria.
Bulgaria es un país.
Bulgaria es un país.
Chiste para los fans de Luthier.
Sí, totalmente. Bueno, me ha encantado, señor. Sí. Más allá de Rob Perlman, que es monstruo profesional, cualquiera que encare puede estar maquillado a Hellboy.
Sí, básicamente.
David Harbour hizo un trabajo decente con la poronga de peli que le dieron.
No la vi, la verdad. Y
no, yo sé que todavía no la he visto. Bueno, y hablando de nuevas versiones de...
Bueno, adolescentes posta, porque tenemos un trailer de Tortugas Ninja Mutant Mayhem.
Esa, Tortugas Ninja.
Porque ya sabíamos, había anunciado, no me acuerdo cuándo fue que lo anunció, pero anunció hace un par de años, creo que fue Seth Rogen, que dijo, tipo, si vamos a hacer una peli de las Tortugas Ninja. Y no dijo nada más hasta hace un par de días, que dijo, fue el domingo por ahí, que dijo, dale, sí, o el lunes que fue, y dijo, tipo, sí, salió la noticia, pasa esto, esto, el otro, y sacó el trailer. Bueno, o sea que se estrena, sabemos que tenemos fecha de estreno, que es el 4 de agosto.
Sí.
Todos los protagonistas tienen voces de adolescentes de entre 15 y 19 años y el cast es un despelote, pues tenemos a Nicolas Canto, que ha laburado en The Walking Dead, The Volvion, The Amazing Gumball, el Lego Star Wars.
No, ese es el director.
Ah, pues es el director.
No, perdón, ese es uno de las tortugas, es Leonardo.
Leonardo. Mike Abbey, Cassian Fernández es Donnie, Jamon Brown Jr. de Chin, no conozco a ninguno de estos pibes, pero bueno.
Yo conozco a Brady Nunn de la serie de Mighty Ducks, en cara. Pero mirá Nicolas Cantu, entre Gumball y Lego, tiene como 100 episodios de animación grabados.
Sí,
los pibes. Más que algunos actores a los que ponen a hacer de Mario. Digo.
Sí, tal cual.
Todos suenan a botijas.
Sí, está bueno, están muy. Está muy divertido, véanlo, parece este
bonito. Me gusta el estilo artístico, medio claymation, medio indie.
Sí, medio lápiz, medio claymation, medio no sé qué. Y cada tortuga además tiene un look distintivo, no son todas iguales. El cast incluye gente como Jackie Chan, como Splinter.
Puf.
Hay Ayo Edebiri, que estuvo en The Very Big Mouth, es April O'Neil. Seth Rogen es Bebop. John Cena es Rocksteady.
¡Qué hermoso!
Daniel Burris de Broad City. Hay un montón de personajes que son... capaz que no aparecieron en ninguna serie animada o uno mucho.
No, Kinky Frog, sí, las ranas sí aparecieron.
Pero, digo, por cierto, aparecieron en alguna serie animada, en otra sí, en otra no. Pero además son todas que aparecen en los muñecos que están en los 90. Genki Frog, o sea, Rose Byrne de Exxon Field Class es Leatherhead, el ¿cómo se llama? El cocodrilo ese.
Lagarto
australiano. Ice Cube, Superfly, Post Malone, Ray Filet,
Paul Rudd. Ray Filet que no lo tengo, que es un pescado con ese nombre.
Creo que es una mantarraya.
Con ese nombre es un pescado.
Claro, no, creo que es una mantarraya, por eso. Por Ray. Paul Rudd es Mondo Gecko. Maya Rudolph es Cynthia Utron. Natasha Demetru, que la queremos mucho de What We Do in the Shadows,
es Winner.
Y Giancarlo Esposito, o sea, ningún pedo de pecho, es Baxter Stockman.
¡Qué grande! Baxter Stockman en los cómics originales es negro.
Sí.
No en la serie animada. Y en series más recientes también lo fue. Bueno, y el director es Jeff Rowe, que co-dirigió y co-escribió The Mitchells vs. The Machine, que dicen que está muy buena, y trabajó en Gravity Falls y en Disenchantment. Supuestamente los diseños de las tortugas están basados en bocetos suyos de cuando era chico.
Ah, mira, bueno, anda. Sí. Está bueno porque si ven las fotos, el diseño está muy bueno de que cada tortuga se ve distinta.
Sí. Eso está genial.
Y uno que conoce los personajes, ves cada diseño y dices, esto pega con el personaje.
Claro, yo lo estoy mirando ahora y Rafael es notablemente más chiquito que todos los demás.
No,
¿por qué es el enano? ¿Es Mikey ese?
Es Mikey, porque es el Rafa es el que está a la derecha de Leo.
Ah, pensé que era. Ah, claro, se ve violeta la bandana roja en realidad. Claro. Está bien, me gustaba que fuera chiquito Rafa porque era el enano calentón.
Sí, pero es verdad, pero también está bien que sea el grandote porque es el
Burlyman.
Claro, porque es.
Pero que Mikey sea el chiquito también está bueno porque ocupa ese puesto de Iceman en los X-Men originales.
Claro,
es el más inmaduro.
Claro, o sea, Raf es el personaje de Frank Miller, básicamente. Es un personaje de Frank Miller.
Pero pará, el otro día preguntaba a Carlitos en el grupo de WhatsApp por qué Donnie suena como un niño. Porque básicamente el que le da la voz es un pibe.
Sí, sí.
De 15 años. Y además, Así. Si vos los ves a todos los actores, todos parecen más chicos de lo que son.
Sí, totalmente.
Y bueno, y el guión es de... ¿dónde está acá el hombre? De Brendan O'Brien, de Neighbors, que es una de las películas de Seth Rogen.
Ah, está.
Y la animación la hace Micros Animation, que ha trabajado en películas de Lucky Luke, de Asterix, de Captain Underpants, de Bob Esponja y otras cosas también. Así que, la verdad, me llama positivamente la atención esto.
Sí, la verdad el trailer promete mucho. Se estrena el 4 de agosto. Así que.
Bueno, y volviendo a Star Trek, ¡musicán! Porque en Nueva York, en Off-Broadway, o sea, no en Broadway, sino en la sala, zona de teatros más indie, se estrena una parodia musical de Star Trek The Wrath of Khan, en la que Data reproduce la historia de Kirk y Khan en un holodeck, en una obra musical que incluye baile tap vulcano y pollos espaciales mutantes. El hijo de Kirk, David, lo interpreta un imitador de William Shatner para hablar todo así.
Genial.
Sí, necesito ver esto. No sé cómo.
No sé, Ale lo tengo que subir a un lugar, pero por favor.
Bueno, ¿qué más hace?
Vuelve José el ex milico. Puentes
ese personaje real, es que no te acordabas el nombre real.
Posta, el otro día estaba, vi la foto a alguien compartió que, diciendo John Bertha, no, ni siquiera puso John Bertha ni Punisher, puso la foto y dijo sí, vuelve, ¿no? Y yo estaba ahí, casi googleo José el ex milico, porque no me acuerdo, porque dije, hasta que después me cargó el fruto, es John Bertha, es Punisher, listo, está. Así que sí, bueno, según fuentes de Hollywood Reporter, afirman que, bueno, John Bertha, Punisher en la serie de Daredevil y en su propia serie de Netflix, volvería para Daredevil, la próxima temporada o serie nueva, lo que vaya a ser Daredevil, Daredevil Born Again, que se estrenaría hipotéticamente el año que viene con 18 episodios, lo cual es una bestialidad para los tiempos que corren, y la esperamos con ansia. Sabemos que vuelve Charlie Cox y sabemos que, por supuesto, que Daredevil y Vincent Offrey como Kingpin ya aparecido.
Y lamentablemente y bueno, no vuelven
el que sea de Foggy.
Ni de Foggy.
Y cosas, el Deborah Nuvol que hace de Karen. Decíamos esto de que.
¿Quién sabe?
Sí, no, nunca se sabe. Uno nunca sabe. A ver, de hecho, a ver, también es raro que también que sea así tan secretivo, pero la realidad es que.
Estamos hablando de Disney, la empresa que nos sorprendió a todos con fucking Luke Skywalker en el final de la temporada 2 de Mandalorian.
Claro, bueno, el mismo hecho de la aparición de Charlie Cox y Andrew Garfield en Spider-Man, que No Way Home, que lo negaron rotundamente.
Sí.
Hasta que aparecieron y lo negaron rotundamente, pues bueno.
Y si no, bueno, tanto los dos actores, no me sale el nombre del actor de Foggy, Elden Young no es. Algo así. Sí. Ambos son excelentes, sobre todo Foggy es perfecto. Pero bueno, no todas las historias tienen.
Elden Henson.
Que conectándolo con las Tortugas Ninja, era uno de los de Mighty Ducks, la película original.
Ah, mirá.
Es el que es una especie de bully que lo van a buscar un callejón porque le pega a los pucks de hockey con toda la fuerza, pero no sabe patinar. Pero no todas las historias tienen que incluir absolutamente todo.
No, pero es verdad que Karen, ponele que va y viene, pero Foggy es Foggy.
Y Foggy es el ancla, es la conciencia muchas veces de Matt Murdock. Pero bueno, sobre todo en un mundo real, no me refiero al MCU, en un mundo en el que tenemos un universo continuado y establecido de producciones audiovisuales de Marvel, que no aparezca en esta serie, no significa que no vayan a aparecer en la siguiente.
No sabemos, sí. Por ahora dijeron que no vienen, no sabemos.
Y bueno, yo estoy esperando a ver qué pasa con Jessica Jones y con Luke Cage.
Sí, eso está más lejano aparentemente, pero bueno, de acá un año o dos capaz que también hay muchos.
Sobre todo con todas las series de MCU que ya hay en
sí, hay muchas series de MCU, tenemos, está confirmado
Secret Invasion, Iron Heart, Agatha, Loki 2, etcétera.
Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este nombre? Echo, pero no, la de Simon Williams, Wonderman.
Bueno, y perfectamente Foggy o Karen pueden aparecer en la serie de Echo, por ejemplo.
Totalmente.
Recordemos que es un universo compartido.
O en Wonderman, ¿por qué no?
Sí, es un universo compartido y encima, ¿cómo se llama? La esquinita de Echo es una esquinita de Hell's Kitchen y Daredevil. O en una temporada 2 de She-Hulk. ¿Quién sabe?
Sí, a ver, al final una de las cosas que tiene. Pues, no sé si. ¿Dónde transcurre? Ya volví. No transcurre.
En Los Ángeles.
Okay, está.
Pero son abogados.
Son abogados, sí que sí. Así que tranquilamente pueden cruzarse. El 90% de Marvel su transcurre en Nueva York, así que también puede aparecer en cualquier otro lado.
Y bueno, tenemos otras noticias acá que no tenemos títulos graciosos para ellas porque no están posteadas todavía, pero bueno, una es que la productora Karin McCarthy, que trabajó en Ballers, esta serie sobre los jugadores de fútbol americano de Dwayne Johnson, estaba trabajando en The Acolyte, la serie de Star Wars que se está rodando, y fue despedida. Y está demandando a Lucasfilm por la terminación repentina del laburo. Hay mucho más detalles al respecto, porque bueno, tuvo que dejar la plata que no va a ganar por esta serie y tuvo que rechazar a otro laburo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver qué pasa por ahí. Después en nuestras redes van a encontrar detalles más específicos sobre esto y en otros.
Y seguimos con una muy linda noticia que es Batman de Caped Crusader, una serie de TV que digamos en la cual trabajan Bruce Timm, justamente J.J. Abrams, que produce, y Matt Reeves, el mismo de la peli, última peli, y iba a una serie animada, que de hecho también creo que no sé si volvió a Mark Hamill también. El tema es que la serie animada se anunció en algún momento para HBO Max, y con la quilombo que habían pasado a HBO Max, como que pasó ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, buenas noticias, la compró Amazon y pidió 2 temporadas.
Que tenemos, me encanta Amazon, que todo le chupa 3 carajos. Sí, voy a pasar una de Batman y voy a ver esta de Boy. Dale, sí.
Y que, como yo suelo decir, Amazon Prime, en realidad Prime Video, se financia con los vueltos de Amazon, básicamente.
Sí. Pero bueno, tenía una muy linda onda el arte preliminar que habían mostrado sí. Medio año 70.
Y creo que andaba en la vuelta, ahora no me acuerdo, pero creo que andaba en la vuelta para escribir Ed Brubaker.
Bien,
me parece.
Bien.
Y que si hablamos de gente que sabe escribir noir, Ed Brubaker, la verdad sí, que.
Exacto. Así que bueno, buenas noticias para esta serie que nos tenía interesado. Bueno, Bruce Timm.
Sí.
Bueno, y la última noticia que tenemos que hoy es revelación en el universo de los Masters, porque el rol de Tila lo deja Sarah Michelle Gellar para la segunda temporada y vuelve Tila con Melissa Benoist, que era Supergirl en el Arrowverse. Excelente noticia, bueno, lástima que sea Sarah Michelle Gellar, bueno, hizo bien, pero bueno, viene un buen reemplazo y que le va a dejar a Melissa Benoist hacer flexionar ciertos músculos actorales que no usaba tanto en Supergirl.
Claro.
Porque es otro tipo de personaje.
Claro.
Y perdón, no es la temporada 2 de Revelation, porque es Master Universe Revolution esta.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, es la temporada 2 del amigo Kevin, ya no fumo marihuana, Smith.
Es que es una noticia que podríamos dar puesto, pero no es como...
Kevin Smith ya no fuma maruja.
Es una noticia muy... Bueno, nosotros que somos fan de Game Meat y Game Meat es ñoño, sí, podríamos decir, sí, esto es una nutrición. Sí,
Magnus y ese no toma Master. No, sorry.
No, boludeces no.
Boludeces no. Bueno, esas fueron las noticias que tenemos por hoy. Lo de Disney y esta productora es una poronga. Sí, la verdad. Esperemos que le pueda sacar un mango a la empresa.
Sí, la verdad.
Lucasfilm, no Disney, pero sí.
Disney. Al fin y al cabo.
Y hablando de animación y de joyitas poco conocidas. Es medio que un ni el loro lo que vamos a hacer la semana que viene, ¿no?
Vos decís eso, pero a ver, no, a ver sale, si sale en Netflix medio que y lo produce Netflix, también ni el loro no es. A ver,
esto podría haber sido ni el loro. Esto que acabamos de hacer podría haber sido ni el loro también. Porque yo no veo absolutamente nadie hablando de Lockwood y nadie hablando de Dragon Prince, la serie animada que vamos a hacer la semana que viene. Me enteré que existía porque vos y Carlitos hablaban de ella.
Yo vi con vi artículos de Dragon Prince en IO9 y tiene cierta. Pasa que tuvo. A ver, vamos a hablar de Dragon Prince, que es la serie de uno de los creativos detrás de Avatar. Y que para Netflix, y que bueno, que tiene ciertas similitudes en algunas cuestiones. Y sí, bueno, es una serie que ha pasado un poco bajo el radar, si bien ya tiene unas 4 temporadas y voy a tener 7.
Te digo que es bastante complicado que yo, con lo atento que estoy a noticias de todo tipo,
no me haya enterado
que existía.
Es verdad, es como que en algún momento se le dio poca difusión. Yo no me acuerdo ni cómo me enteré yo, pero.
Califica como muy pocos loros.
Sí, y lo que tuvo también fue que entre la temporada 3 y la cuarta hubo un hiato importante. En parte por algún quilombo, unos creativos.
Sí, salió la cuarta y yo me devoré en las 4 temporadas.
Sí.
Una semana. Sí. Porque es una serie de fantasía medievaloide, con un hermoso diseño visual, una hermosa calidad de animación,
sí.
Excelentes personajes y un lindo world también. Un sí, lindo giro de ciertas cosas.
Sí, totalmente.
Habituales, y con lo poco que sé yo de Avatar, entiendo los paralelismos que se hacen, porque además de darle un giro al world building, intenta como subvertir ciertos tropos de la fantasía.
Sí, totalmente. Sí.
De la fantasía. Últimamente estoy mirando un poquito de Korra, porque cuando me levanto para ir a trabajar, para sentarme a trabajar, el profesor Dinosaurio está mirando Korra acá en el sillón antes de irse a la facultad. Ah. cuando cambien los horarios, capaz que no le pasa cuando empiecen los cursos propiamente dichos, sino el de introducción. Sí, estimados oyentes, profesor Dinosaurio es un estudiante universitario ahora.
¿Cómo pasan los años? Sí, ¿Pensás que este programa tiene más años que el profesor Dinosaurio?
Sí, sí, y que el profesor Dinosaurio babiaba micrófonos y cables en una época. De acuerdo. Estudiando licenciatura en historia y algunas materias de licenciatura en lingüística. Así, bien ñoño, como uno puede esperar. Así que me vi un par de pedazos de capítulos y todo, y solo refuerza el hecho de que tengo que ver esas series.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
De la misma manera que yo introduje a Profesor Dinosaurio a Star Trek y a otras cosas, Profesor Dinosaurio ha dicho que yo tengo que mirar Avatar, y bueno, y un día podemos hacer un lindo programita de artes marciales y un sobo oriental.
Sí, pase eso, por oriental, ya haremos un programa de Avatar que ya tenemos medio estás comprometido y Sole que también quiere estar, así que.
Sí, exacto. Una Avatar de donde salió, por ejemplo, Dave Filoni.
Sí, tal cual.
Fue storyboard y director y diseñador en las primeras temporadas. Sí, bueno, vamos a estar hablando de Dragon Prince, esta serie que también tiene poca repercusión, pero que es importante que la gente la conozca y la disfrute. Y en algo tan alcanzable como es Netflix hoy día.
Sí.
Al igual que está Lockwood. Bueno, como siempre, muchas gracias por haber estado.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,